Herrera en COPE.
Estar informado.
Han pasado 12 años. En marzo de 2011, Japón sufrió un terremoto que fue clasificado como el cuarto más fuerte registrado en la Tierra en los últimos 500 años. Fue muy intenso y muy largo, duró 6 minutos. A ese terremoto le siguió un tsunami que se adentró en la Tierra más de 10 kilómetros. 7 series de olas que llegaron a alcanzar incluso los 15 metros. El desastre lo puede recordar porque, bueno, parte de la región quedó totalmente devastada. 18.500 muertos, y esas imágenes yo creo que no se nos han borrado todavía, ¿no? La ciudad de Fukushima copó todos los titulares por un tercer motivo: sus plantas nucleares. Fukushima Daini se apagó tras el primer temblor, pero Fukushima Daiichi o Fukushima 1 fue alcanzada por las olas. Se inundó y provocó una serie de explosiones que desembocaron en una emergencia nuclear que casi alcanzó los niveles de Chernóbil. ¿Por qué le cuento esto? Porque justo hoy inicia el vertido de aguas residuales de esa central que se han ido almacenando con el tiempo. Por la lluvia, bueno, ahora nos lo van a explicar, se lo podría intentar explicar, pero es que cuento con la ayuda de don Luis Echavarri, que es exdirector general de la Agencia para la Energía Nuclear y asesor en el desmantelamiento de esta planta. Y me da a mí que se lo va a poder contar mucho mejor. Don Luis, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Igual estaría bien recordar cómo se suceden los hechos en 2011, sobre todo para entender bien la noticia que le comentaba a nuestra audiencia. Como decía, terremoto, tsunami y desastre nuclear. Lo primero, la central estaba preparada para este tipo de sucesos, porque sobre todo los terremotos yo creo que son comunes en este país, incluso los tsunamis, porque contaban, creo recordar, con muros de contención en la playa, pero en ningún caso de esta magnitud. ¿Cómo de inusual fue el terremoto?
Bueno, el terremoto, como se ha dicho, es casi único. O sea, solo ha habido tres o cuatro mayores casi en la historia, ¿no? Y eso sorprendió. Pero sí hay que decir que la central resistió muy bien el terremoto. Mm. El terremoto en sí no le causó ningún problema, porque las centrales, sobre todo en Japón, que es muy sísmico, que hay muchos terremotos, están muy bien diseñadas para ello. Mm. Pero sin embargo, el tsunami lo que hizo fue hacer caer la red eléctrica. Mm. Las centrales nucleares necesitan continuamente electricidad, sobre todo para mover las bombas principales y poder gestionar toda la central. Uh-huh. Están preparadas para una eventualidad, una pérdida de suministro exterior, con unos diésel que están preparados para mantener durante bastantes días a la central. Uh-huh. Pero resulta que, como es muy sísmico Japón, decidieron hace muchísimos años, cuando se construyó la central, poner esos diésel muy bajos en cuanto a relación con el mar, a unos 7 u 8 metros por debajo del nivel del mar. Uh-huh. Cuando vino el tsunami, la central tenía una protección, una barrera de unos 5 o 6 metros para evitar que se inundase, pero las olas, como has muy bien dicho, uh-huh, llegaron a tener 15 metros. Eso inundó los diésels y los anuló. Y de ahí viene el que solo hay unas baterías que duran 24 horas, no sirvieron para demasiado. Uh-huh. Eso viene, aunque la central se paró, hay un calor de decaimiento que continúa emitiéndose por parte del combustible que hay en la central, y eso hizo que se fundieran los núcleos.
Claro, exactamente, un reactor nuclear funciona con uranio y agua, y ciertos procesos que a lo mejor creo que estaría bien explicar para entender cómo intentaron salvarlos con esa inyección de agua.
Bueno, el combustible nuclear genera mucho calor. Ese calor se extrae a través de unas bombas y unas tuberías, se extrae y es lo que verdaderamente produce el vapor, que luego en unas turbinas producen la electricidad. Uh-huh. Entonces, cuando está funcionando la central, hace falta mucha refrigeración para que poder refrigerar el reactor por una parte, es decir, que no siga subiendo la temperatura, y además obtener el vapor que es necesario para mover las turbinas.
Uh-huh. Entonces, ¿qué era necesario?
En el caso de que se...
Continúe, don Luis.
En el caso de que la central se pare, como fue el caso de Fukushima, porque inmediatamente en cuanto hubo un sismo las barras de control bajan, en teoría, este es un reactor de agua en ebullición en que la inyección de las barras de control se hace por debajo, es una cosa específica de este tipo de reactores, y entonces se para la reacción nuclear. Y, por lo tanto, el calor que se genera baja muchísimo, pero sigue siendo muy importante. Y es necesario seguir continuando con agua de refrigeración para que esa temperatura no alcance los niveles de fusión del combustible. El combustible es fundamentalmente óxido de uranio. Uh-huh. Uh-huh. Y sigue generando continuamente calor. Uh-huh. y hay que aliviarlo. Y por eso ha sido necesario, después de la parada de la central, y más cuando no podían funcionar las bombas de refrigeración del reactor, inyectar agua desde el exterior.
Claro, por eso yo creo que incluso desoyendo al gobierno nipón, y usted por favor corríjame si me equivoco, inyectaron agua del mar dentro de uno de los reactores porque estaba a punto de explotar. ¿Ese agua es el que se ha ido acumulando dentro de los reactores?
Eso es una parte del agua que se ha ido acumulando. En los primeros momentos, claro, lógicamente tenían que bajar las temperaturas y cogieron el agua disponible que había allí, que era el agua de mar. El agua de mar tiene el gran inconveniente de que tiene mucha sal y por lo tanto es corrosivo. Ajá. ¿Sí? Y puede afectar a muchos de los equipos y luego lo sustituyeron por otro tipo de agua.
Ajá.
Esa fue un agua que se utilizó al principio. Pero después, para entender un poco cuál es el proceso de refrigeración de los reactores, que ha sido necesario durante todos estos años y sigue siendo necesario, están las aguas subterráneas. La central está al borde del mar, pero tierra adentro hay una serie de colinas y de montañas y el nivel freático es bastante alto porque en Japón llueve mucho. Por el subterráneo han entrado continuamente en los reactores dañados mucha agua. Además, está el agua de lluvia que caía sobre la central, aunque esa agua es más limitada en el sentido de que la central pues es relativamente pequeña en comparación con las aguas subterráneas que vienen de las montañas. Y además, la central, al estar por debajo del nivel del mar, hay filtraciones del agua de mar que también entraban en el reactor por debajo y se contaminaban. Porque hay que tener en cuenta que el combustible fundido dentro de los reactores, que hay tres reactores con combustible fundido, genera muchísimos productos de fisión, que es lo que contamina todo este tipo de aguas.
Claro. Y entonces, ahora los reactores, por entender bien la noticia de hoy, los reactores están al tope de su capacidad por esa lluvia que ha ido entrando y por esa agua que ha ido entrando por debajo, y entonces tienen que verter ese agua. ¿Por qué?
Bueno, porque no se puede mantener indefinidamente al estar en tanques y además yo creo que hay un principio que es muy importante. Como sabemos, este accidente ha traumatizado a la sociedad japonesa. Uh-huh. El gobierno japonés se ha comprometido a convertir ese emplazamiento en un sitio totalmente verde. Es decir, que se elimine cualquier resto de radiación. Por lo tanto, no se pueden hacer tanques en el exterior de la central porque sería extender la contaminación de Fukushima a otras áreas. Físicamente, dentro de la central, que se están haciendo todas las labores de desmantelamiento, que todavía quedan temas importantes por resolver, ya no hay capacidad física de poner más tanques. Están casi al borde de su agotamiento. Uh-huh. Y, sin embargo, hace falta seguir refrigerando los reactores, porque si no, su temperatura aumentaría y se generarían todavía muchos más productos de fisión. Uh-huh. Entonces, ¿qué hacer con esa agua que es necesario eliminar para poder tener más volumen de agua almacenada de los nuevos enfriamientos de los reactores? Bueno, pues se han pensado cinco alternativas, de las cuales tres, inyección en tierra, enterramiento o...
inyección en tierra, inyección en tierra es meter ese agua debajo de la tierra directamente.
Exactamente, exactamente. Hacer unos pozos profundos e inyectarla. Ajá. Otra cosa es enterrarla en contenedores. Ajá. O también emitirla al aire a través de mezclarla con hidrógeno. Ajá. Esas tres soluciones se han desechado porque no hay experiencia con ellas y se teme que puedan tener unas consecuencias no deseadas.
¿Cómo de radiactiva es el agua?
Hay dos alternativas.
¿Cómo de radiactiva es el agua?
Bueno, el agua que hay ahora es muy poco radiactiva en el sentido de que ha sido descontaminada por dos mecanismos. Primero, con la eliminación del cesio y el estroncio, con dos sistemas de filtrado y de eliminación de productos radiactivos, y luego con este sistema ALPS, que es el sistema avanzado de procesamiento de líquidos, que elimina 62 isótopos radiactivos, todos excepto el tritio. Entonces, esta agua ya está es un agua industrial, por supuesto, porque ha estado pasando por todos los reactores, pero desde el punto de vista radioactivo ya está en unos niveles bastante bajos de radiación. De cualquier forma, en el momento en que se echen al mar, antes de echarlo se comprobaría su estado, que verdaderamente esos isótopos han desaparecido y que el nivel de tritio es un nivel aceptable, y se mezclaría con más agua, fundamentalmente con agua de mar no contaminada, para diluirlo a unos niveles que son francamente bajos. De hecho, el compromiso que tiene el gobierno de Japón es que esa agua no tenga más de 1.500 becquerelios por litro, que es la unidad de radiación, cuando el estándar internacional de la Organización Mundial de la Salud para el agua potable es 10.000. O sea que han cogido un criterio muy, muy restrictivo en cuanto a la posibilidad de liberar ese agua.
¿Qué efecto puede tener el vertido?
Bueno, el vertido lo primero tiene es un efecto psicológico tremendo en mucha gente, tanto dentro de Japón como fuera. Desde el punto de vista radioactivo, se espera que no tenga ningún riesgo indebido ni para población ni el medio ambiente, por varias razones. Primero, porque los criterios que han sido analizados por la Organización Internacional de Energía Atómica de Naciones Unidas son criterios que verdaderamente están por debajo de los estándares internacionales de seguridad. Y segundo, porque va a haber una comprobación continua de cuál es el nivel de radiación de todas esas aguas. El OIEA se ha comprometido no solo a seguir estudiando todos estos procesos, sino a tener una delegación permanente en el sitio y comprobar todas y cada una de las operaciones que se hagan con esos vertidos. Si se cumplen todos estos criterios, pues en principio se espera que no haya ningún efecto. De cualquier forma, hay todo un sistema de coger muestras tanto de peces como de crustáceos como de algas para comprobar que verdaderamente no hay ningún impacto, porque son lógicamente la fauna marina la que podía estar de alguna forma afectada, ya que esos circulan por donde están esas aguas. Para las personas no hay ninguna posibilidad de riesgo, porque habría que beber el tritio. Es un emisor de partículas beta que solo tienen un efecto si se inhalan o se ingieren, y las cantidades tendrían que ser inmensas, y además es agua de mar que nadie bebe, lógicamente, ¿no? Entonces, con todos estos criterios, la posición del gobierno japonés es que no va a tener ningún efecto en los alrededores, ni para la población, ni para el medio ambiente, y eso ha sido comprobado por el OIEA. El OIEA ha hecho un informe recientemente exhaustivo, después de mandar 5 equipos durante los últimos meses a Fukushima y hacer 6 informes previos, con ayuda de expertos internacionales que incluyen un representante de China y otro de Corea del Sur, que son los países más afectados, y estos análisis indican claramente que esos criterios cumplen los requisitos internacionales de seguridad.
Menciona China y Corea del Sur, dos, bueno, las relaciones históricas que tienen con Japón son tremendas. ¿Cuáles son sus posiciones y sus argumentos?
Bueno, ellos lo que han hecho depende, porque primero Corea del Sur, que protestó en su principio, efectivamente tiene una relación complicada con Japón. Poco a poco Japón le ha invitado a visitar las instalaciones y a ver un poco todo el análisis de lo que se está haciendo. Y últimamente Corea del Sur ya está aceptando que ese vertido no va a significar un riesgo para nadie en las zonas de Corea, ¿no? El caso de China es distinto, siguen insistiendo en que eso puede tener un efecto en todo el mar alrededor de China, cosa que no es posible, y ha boicoteado los productos alimenticios de una serie de regiones de Japón. Yo creo que eso son pues una posición, como has dicho, que viene de la relación política histórica, pero que no está justificada desde un punto de vista científico. Además, ha habido un representante chino en los grupos de trabajo del OIEA y no se ha visto ningún efecto negativo. Además, hay que tener en cuenta que tanto China como Corea del Sur están al otro lado de Japón. La central de Fukushima está en el Pacífico, no en el mar de China. Es decir, si hubiese alguien que pudiese estar afectado, serían japoneses. personas de otros países como China o Corea, que están muy lejanas de ahí.
Pero
El poder de deducción del mar es inmenso, además, o sea, es imposible que llegue ningún efecto a detectar, que tenga cierta influencia a estos países, ¿no?
entiende las quejas de la industria o la preocupación de la industria pesquera en Fukushima.
Por supuesto, sí, es muy lógico, es muy lógico. Primero, porque bueno, pues ellos lógicamente viven de la pesca y ven que esto, pues, es visto por muchas personas como un riesgo y temen un boicot de algunos mercados a sus productos. Y es lógico que los pescadores, la gente de la zona, pues esté muy preocupada y traten de influir en el gobierno. Para que, bueno, pues tenga unas relaciones con estos países que eviten este tipo de boicots. Es lógico, ¿eh? Los pescadores sí que tienen una base para pensar que el vertido les puede estar afectando, ¿no?
¿Cómo es Fukushima hoy?
Bueno, Fukushima hoy es un emplazamiento nuclear, donde el 95% del terreno es accesible a las personas, yo lo visito muchas veces. Queda un 5%, que es lo que está alrededor de los reactores y edificios de contención que están contaminados, donde no se puede entrar. Y quedan dos cosas muy importantes, además del agua. Todavía no está del todo claro cómo se va a poder extraer el combustible fundido que hay dentro de los tres reactores accidentados. Se ha trabajado, y eso lo ha hecho el instituto al que yo he estado asesorando estos 10 últimos años, con ayuda inglesa, se ha diseñado un brazo articulado que a distancia va a tratar de extraer algunos gramos del combustible fundido para que puedan ser analizados y ver cuáles son sus características, tanto físicas como radiactivas. Y a partir de ahí hay que diseñar una tecnología para poder extraerlo ya en cantidades más grandes. Todo esto está todavía en proceso, se está terminando este brazo articulado y su instalación dentro de la central. Para entender un poco cómo funciona esto, ese brazo articulado tiene unos 20 metros y tiene que entrar a base de una serie de penetraciones que hay en el edificio hasta el reactor. Y se ha creado una sala pegada, blindada al edificio para en ella poder mantener ese brazo, cambiar los útiles que haya que cambiar, pero no manejarla. Se va a manejar en otra sala que está a unos 100 y pico metros de distancia, porque ni siquiera en esa sala pegada en el reactor pues se puede estar mucho tiempo. Entonces, eso es otro gran reto que hay, cómo extraer todo el combustible fundido que está en estos tres reactores. Y esto es un proceso que va a durar 20 o 30 años, en cualquier caso, ¿eh? O sea que va a ser a largo plazo. Y el reto final es, una vez que se pueda extraer todo esto, ¿qué hacer con ello? Porque habrá que sacarlo de Fukushima una vez analizado y puesto en los contenedores correspondientes, pero hoy por hoy Japón no tiene un sitio, un emplazamiento definitivo para este tipo de residuos.
Claro.
Todo esto será otro reto que tendrá que hacer en el futuro.
Porque
Para hacernos una idea,
con
la
las centrales,
media
don
de.
Luis, ¿qué va a pasar con las centrales exactamente?
No, se desmantelarán enteras, enteras. Quieren dejar limpio totalmente el sitio, ¿eh? Totalmente limpio. Y eso es un poco el compromiso de Japón y lo que explica por qué, pues, el agua, pues, tampoco la pueden dejar allí, ¿no? La tienen que eliminar de alguna forma, ¿no?
Pero yo le quiero preguntar también por la implicación del gobierno nipón, porque creo que durante esos primeros 3 días, el terremoto, tsunami y luego el desastre nuclear, hubo muchas demandas desde Fukushima a Tokio, sobre todo de agua, para poder inyectar dentro de los reactores. Una demanda que no se cubrió con las expectativas que tenían en Fukushima. No sé si la implicación del gobierno nipón siempre fue absoluta y usted que lo ha vivido de primera mano, pues me lo puede contar.
Bueno, yo creo que hay que entender que en una emergencia de este tipo, antes han mencionado claramente que hubo un terremoto seguido de un tsunami donde hubo 18.000 y pico muertos y desaparecidos, la tensión en todo el país era tremenda, se habían cortado las comunicaciones de todo tipo, la red eléctrica no funcionaba, estaba destrozada toda la infraestructura alrededor de desde la central y de todos sitios. Y en esas condiciones, la verdad, hay que estar para darse cuenta del esfuerzo que hay que hacer para racionalizar un poco los procesos. Yo creo que en el fondo es admirable que consiguieron sacar adelante la situación a base primero de agua de mar y después ya cuando se fueron restableciendo las conexiones y todo eso de un soporte exterior. Pero yo, vamos, no tengo ninguna duda de que el gobierno hizo todo lo posible dentro de una situación caótica en que era muy difícil. Por ejemplo, tenemos que darnos cuenta de un hecho. Se ha hablado también de los operadores de la central. Son operadores que ya no pueden salir de ahí, que están dentro de la central y que no saben ni siquiera si sus familias están vivas. Sí. Y han tenido que estar, aguantar el tirón y tratar de minimizar los daños que podía hacer el accidente allí.
Porque, don Luis, allí sigue viviendo, sé que se evacuaron, pues bueno, la zona sobre todo más vulnerable se evacuó, pero yo creo recordar que se han ido reabriendo zonas, no sé cómo es la vida hoy en Fukushima.
Bueno, sí, se han ido reabriendo bastante, debe quedar todavía algo por reabrir. Yo he pasado por esas carreteras y se veía además cómo estaban descontaminando y haciendo unas bolsas negras grandes de vegetación contaminada y todo esto, quitando toda la contaminación y limpiando los edificios que había. Pero un dato que creo que es importante, es decir, en Fukushima en este momento están trabajando 4.000, 5.000 personas todos los días a turnos.
Wow.
Se ha llegado a un pico de 7.000 personas. Eso es una instalación industrial que, como digo, en el 95% del emplazamiento se puede acceder, simplemente con trajes de protección y tal, pero se puede acceder y trabajar. Allí se han creado sitios para poder descansar los trabajadores, hay una cantina que da 2.000 comidas calientes al día, todo eso está dentro de la central. Entonces, en esa situación, bueno, pues evidentemente se puede estar allí. Otra cosa son los residentes permanentes, que bueno, que van avanzando y van recuperando sus territorios en función de la descontaminación que se puede hacer. Pero eso va avanzando. Ahora, volviendo al problema original, claro, el trauma de las familias que tuvieron que salir, claro. 130.000 evacuados, me parece, pues efectivamente es un trauma para toda la vida y muchos no quieren volver, porque no, porque en fin, consideran que ya eso les ha sido demasiado, ¿no? dentro de sus vidas, ¿no? Pero bueno, el Japón se va recuperando del impacto poco a poco.
¿Don Luis?
Y considera que la energía nuclear es fundamental. Japón no tiene recursos fósiles en abundancia y por lo tanto pues tiene una dependencia de la energía nuclear muy fuerte, ¿no?
Bueno, abrir el debate nuclear ya sobre todo, y también nos podríamos fijar en nuestro país donde se van a ir cerrando centrales, sería cosa para otro rato. De todas formas, le agradezco mucho a don Luis Echavarri que se haya pasado por aquí para aclararnos sobre todo las preguntas.